Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Qué está ocurriendo en la sala de clases? Turbas, amenazas de tiroteo, asesinatos, violencia desmedida. ¿Estamos conscientes de este fenómeno? Más de 60 colegios han suspendido clases por amenazas, no por paros, no por infraestructura, por miedo, y eso cambia todo. Cuando un colegio cierra por temor a un tiroteo, real o falso, lo que suspende no es solo la jornada escolar, se suspende la normalidad, se suspende la confianza y sobre todo se suspende la autoridad. Y aquí hay algo más profundo que un fenómeno viral o una seguidilla de imitaciones, que lo que estamos viendo es la instalación de una peligrosísima idea, que la violencia funciona, rinde, que basta un mensaje, un rayado, un audio para detener al sistema completo. Y cuando eso ocurre, el mensaje es brutalmente claro: el que amenaza, manda. Frente a esto no basta con protocolos, ni con mesas de trabajo, ni con declaraciones prudentes, ni con diálogo malentendido, como el que obligó el rector del Austral a la ministra de Ciencia. Se necesita algo mucho más incómodo pero indispensable: recuperar la autoridad. Reglas claras, consecuencias reales y respaldo político sin complejo a quienes tengan que hacerlas cumplir. Segundo, también una anticipación, inteligencia escolar, coordinación efectiva con policías y una capacidad rápida de actuar antes de que el miedo se expanda. Y aquí hay una responsabilidad política de la izquierda. No puede seguir eludiendo. Años relativizando la autoridad, desconfiando de la sanción, romantizando el desorden y validando la violencia. Al final terminan pasando la cuenta. Gobernar es hacerse cargo, no explicar por qué no se puede. Porque si no se corrige ahora este grave fenómeno, no solo se suspenderán clases, se consolida el miedo como método. Y esto Chile ya sabe mucho. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, buenos días. Oye, tengo demasiados cambios acá en la radio. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi Beto? Muy buen día. Este lunes 13 de abril ya vamos a empezar al tiro a conversar porque tenemos grandes invitados. Le mandamos un saludo a Eduardo Creta Oña, el diputado Coloma, que andan haciendo gestiones. Así que los vamos a sacar de la radio. No. Quiero saludar a quien sí llega desde la quinta región todos los lunes sagradamente, Luis Fernando Sánchez.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Bien,
buenos días. Y saludos también a todos los que nos siguen ahí por YouTube y todos los que nos están escuchando también por la radio.
Muy bien, muy bien. Del distrito más lindo, lo hemos dicho muchas veces.
Por supuesto.
Ah, ahí está también Marco Antonio Zulantay. Bienvenido, Marco Antonio, diputado Zulantay de la cuarta región. ¿Cómo estás tú? Y lo primero, yo aquí rompo protocolo. ¿Cómo está la Tania, la señora de Marco Antonio, que es la mujer más amorosa de este planeta?
Muy bien, Pepa, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte, también a Luis Maquena, que lo veo ahí, a Luis Fer también, en este contacto. Hemos retrasado un poquito la salida hacia la región de Valparaíso, porque evidentemente hay que quedarse en estas instancias, no siempre tenemos la instancia de conversar, así es que aquí a punto de salir en un ratito más hacia Valparaíso.
Qué bueno, muchas gracias por darte el tiempo de conversar esta mañana. Esta es una radio muy escuchada y este programa va así para arriba, así que también va a ser útil para que tus auditores, tus electores también puedan escuchar las posiciones que vamos teniendo. Bueno, voy a partir contigo, Marco Antonio, un poco de lo que hablamos de en la editorial, que tiene que ver con quizás, no sé, la falta de conciencia que tenemos de, o según yo en realidad, de lo que está ocurriendo en los colegios, lo que está ocurriendo en la educación, porque a simple vista uno podría decir, bueno, la izquierda despertó, está encontrando su camino, que siempre ha sido la validación de la violencia, pero que hay un fenómeno que es mucho más profundo, que a mí la verdad es que me llaman mucho la atención. La semana pasada busqué tu región, Marco Antonio, pero no la encontré, de que habían suspendido casi más de 66 colegios en, digamos, a lo largo de Chile. Y esto implica que, a pesar de que son más de 11.000 establecimientos educacionales, esto tengo toda la impresión de que va en alza, de que no piensa detenerse. ¿Cómo estás viendo tú, que además tú estás tan vinculado también al mundo del deporte, que es una manera tan tan eficiente y tan cercana de poder sacar a los jóvenes de las drogas, de la violencia? Pero ¿cómo estás viendo tú qué está ocurriendo en los colegios, que también se extiende a la educación superior? ¿Cómo lo ves tú, diputado Zulantay?
Con mucha preocupación, Pepa, me imagino como todos quienes estamos en este momento ejerciendo algún cargo de representación, algún cargo administrativo dentro de la administración política de Chile, porque esto no, de verdad, como dices tú muy bien, va en escalada. La semana pasada aquí, y ahí te puedo dar el dato, nosotros tuvimos 9 suspensiones de clases, algunas otras más que no fueron contabilizadas porque no llegaron al final, pero fueron una decena prácticamente, un poquito más incluso, los que podríamos decir que fueron las circunstancias negativas que rodearon digamos las clases normales que debe tener nuestros alumnos, y la mayoría fue por tiroteos, por anuncios de tiroteos, por anuncios de asesinato, una serie de cosas que en redes sociales lamentablemente está ese canal que llega muy muy directo a todos los niños, se producen psicosis, normalmente ocurren muchas cosas,
sí.
Pero ahí yo quiero contestar tu pregunta, tu reflexión, Pepa, respecto a qué pasa, quién podría ser no responsable, pero uno de los temas fundamentales, y yo creo que ahí la labor docente es fundamental, así como siempre también la labor de la familia. O sea, no vamos a sacar esa responsabilidad. Primero, todo parte de la familia. Pero si nosotros tenemos acá declaraciones del Colegio de Profesores, local, regional, nacional, en torno a críticas políticas, dedicado a eso, dedicado a, digamos, no a ver cómo podemos mejorar la parte académica de los niños, la parte disciplinaria, sino que solamente atacando al gobierno, atacando las ideas políticas. Entonces, hay un sector al debe muy, muy importante, que hay que decirlo con toda responsabilidad, uh-huh. que es el sector docente. No todos los profesores, obviamente, sino que la dirigencia. Y en ese sentido, yo creo que
Colegio de Profesores, hay que decirlo nomás, un desastre el Colegio de Profesores. Sí, siempre supuesto, del lado equivocado.
Y usted súmele los SLEP, acá hay unos SLEP que están tomados totalmente por la izquierda, o sea, desde el director hacia abajo, han sacado personas que han entrado por concurso público, los candidatos que perdieron están todos en ese SLEP, de ese SLEP salieron candidatos a diputados que hoy día son diputados también, o diputadas en este caso en mi región. Entonces, todo eso está mal, muy mal, y yo creo que hay que dar esa discusión con altura de miras, pero con harta firmeza.
Diputado Sulantay, Luis Fernando Sánchez dice que la familia está en primer lugar, y eso yo creo que no tenemos dos opiniones en este panel. Pero también...
El sentido común,
sí, pero de repente la izquierda tiende a creer que la responsabilidad en esto siempre la tiene el Estado, y efectivamente la comunidad educativa, el lugar de la familia es el lugar más importante. Pero ¿qué hacemos en tu rol de parlamentario? ¿Cómo se logra recuperar el orden? Porque... es verdad, el Colegio de Profesores ayuda poco o nada, más bien hay veces hasta que promueve, lo hemos visto también en nuestra región, en Limache, profesores que más que activistas, pero también yo siento que aquí hay un fenómeno que no estamos dimensionando, y sobre todo cuando tú empiezas a revisar las declaraciones de la izquierda, validando la violencia, presentando proyectos de ley cada vez más flexibles, y hasta ahora ya las condenas han sido tajantes con lo que pasó con la ministra, pero eso se debiera traducir también en cosas concretas, como cuáles, Luis Fernando.
O sea, las condenas han sido tajantes en lo que respecta a la ministra hasta cierto punto, pero cuando ya empieza a entrar la izquierda radical, los peros, las relativizaciones, están a la orden del día. Desde el Partido Comunista incluso han dicho que lo encuentran una exageración el nivel de crítica que ha ocurrido por este verdadero linchamiento que ocurrió dentro de una universidad en contra de una ministra de Estado por el solo hecho de atreverse ella a representar un gobierno, a defender ciertas posiciones que son las correctas por lo demás, y que a ellos no les gustan. Bueno, hoy día en las salas de clases tenemos un nivel de violencia que está descontrolado, ya hemos visto en las últimas semanas a qué ha llevado esto, a una presión muy grande en casos de denuncia por suspender clases. Yo quiero felicitar ahí, y yo creo que es el primer rol que tenemos nosotros, trabajar con nuestros representantes locales, el trabajo que está haciendo Juan Carlos Klenner, que es nuestro seremi de educación en la región de Valparaíso, tremenda persona, y él está dando la pelea precisamente
sabe
para
mucho,
que...
Sabe mucho educación.
Claro, y también hay una convicción detrás de esto, que es que no deben suspenderse las clases en lo posible, porque los niños en Chile tienen derecho a recibir una educación. ¿Cuántos niños tenemos en nuestro país que además dependen de la asistencia en los colegios para tener la comida de cada día? Porque obviamente la economía familiar muchas veces no da para las tres comidas, y es algo dramático, pero es la realidad que es la que vivimos hoy día. Entonces es muy importante que las escuelas no se cierren, y para eso es muy importante también destacar ahí la convicción que estamos viendo en el gobierno del presidente José Antonio Kast de perseguir con toda la dureza que sea posible a los responsables de estas amenazas y de cometer estos delitos dentro de las salas de clase, porque es la única forma en que vamos a recuperar el orden. Aquí, sanciones como, por ejemplo, quitarle todo tipo de beneficios sociales a quien cometa un delito dentro de una escuela, dentro de una universidad, un centro de formación técnica, a quien incurre incluso en amenazas de como las que se están viendo hoy día, amenazas de que van a ocurrir ciertos hechos dentro de salas de clase, es indispensable. Aquí la mano dura debe ser total, y en ese sentido yo creo que la responsabilidad y el deber que tenemos en los próximos días dentro del Congreso es que todas estas leyes avancen en su tramitación, que ojalá se le pueda poner discusión inmediata. Hemos pedido como bancada republicana que se le ponga discusión inmediata al proyecto de ley de seguridad dentro de las salas de clase, que se extiendan las agravantes que estamos discutiendo dentro de la Comisión de Constitución, que yo formo parte, que se extiendan esas agravantes también a las universidades, a los CFT, a los institutos profesionales. Uh-huh. no puede ser solo las escuelas, porque aquí necesitamos recuperar el orden y el control en las salas de clases, que lamentablemente estos activistas de izquierda, infiltrados dentro del profesorado, infiltrados dentro de las escuelas, han contribuido a generar este desorden.
Totalmente. Y Lucho Maquena, yo en eso, cuando uno mira que estos fenómenos al final tienen como ese efecto dominado, porque hoy día, como decía el diputado Zulantay, las redes ayudan poco a que esto, o ayudan mucho, depende cómo se mire, a que esto sea de alguna forma sancionado. Y tú empiezas a ver cómo este fenómeno, que además es mundial, ojo, no solamente se está dando en nuestro país, es también, hay que verlo con profundidad, pero esa excusa típica de ya hay que verlo en profundidad y entonces que dialoguemos y entendamos, está bien, hay que verlo en profundidad, pero lo primero, como dice Luis Fernando, es recuperar el orden. Es tan difícil de entender que para poder ver en profundidad el fenómeno, que por supuesto que tiene más de una causa, lo que tenemos que hacer es que la gente esté segura en la sala de clase.
Sí, un mínimo, no se puede esperar que un profesor, uno ya es triste cuando sabe que los carabineros salen con preocupación a hacer su trabajo y que corren riesgo, pero cuando estamos hablando de profesores y alumnos yendo a su lugar de estudio, es triplemente más lamentable. O sea, un profesor no debiese estar preocupado. Y cuando vemos que el colegio de profesores, que está encargado por velar por los intereses del conjunto de los profesores de nuestro país, salen rechazo a estas medidas, que también los defienden los profesores. O sea, yo lo veo en Santiago, cuando tenemos profesores rociados con benzina, amenazados, que ven cuchillos, que tiene una serie de problemáticas muy graves.
La mote está contando, sí.
Pero es la realidad. Entonces, cuando estamos proponiendo medidas que van en línea con solucionar esto, con tener mayores facilidades, con que las personas estén tranquilas dentro de los establecimientos educacionales, no estamos pidiendo nada al otro mundo, no estamos pidiendo que tenga que pasar un análisis facial todos los alumnos, estamos diciendo que, oye, si tiene una cosa sospechosa en la mochila, puede ser revisada, que si el colegio se puede poner un detector de metales porque está entrando con armas, que puede ser una posibilidad. Entonces son cosas que apuntan a dar tranquilidad a la gente en su sala de clases. El colegio de profesores sale en contra de todas estas medidas. ¿Qué te dice? Que no les importan los profesores. El colegio de profesores es impresentable el nivel de activismo que tienen, el nivel de ideologización. Lo único que hacen es hacer avanzar una agenda de izquierda. Los dirigentes son de izquierda. Y eso no hay que engañarse a pensar que no, que es un colegio profesional, que hay que verlo como de forma abstracta. No, son activistas políticos. Y lo hemos visto, yo lo vi en Santiago. La primera semana, llevamos una semana en la nueva administración, paro profesores. El colegio de profesores es una serie de demandas eternas que en ningún caso hablaban de la educación, en ningún caso hablaban de los alumnos.
Son puras demandas laborales.
Mejorar sueldo, sus condiciones. Sí.
Y tienen secuestrado ahí a los alumnos.
Y es lamentable porque realmente tener un colegio de profesores que uno sabe que rema en contra del interés de los alumnos, a mí me da pena, lo encuentro muy triste, lo encuentro muy muy mezquino. Y lo vemos en el para la pandemia, los que nunca querían hacer que volviera a las clases, los que más perjudicaban a los estudiantes era el colegio de profesores. A mí me gustaría ver una institucionalidad, una organización de padres preocupados porque vuelvan las clases, una organización de padres preocupados por el mérito. Me gustaría una organización distinta, que cuando hablamos de políticas públicas de educación no se escuche solamente al colegio de profesores, que es un organismo activista de izquierda.
Totalmente.
Bueno, digamos las cosas como son. Además, estas cosas no pasaban cuando en los colegios públicos tenían que esforzarse un poquito más con competir con la educación subvencionada, porque era una alternativa que estaba financiada, que estaba con fuerza. La desfinanciaron durante el gobierno de Michelle Bachelet, se agravaron las políticas en contra de la educación subvencionada en el gobierno de Gabriel Boric. Hoy día vemos lamentablemente lo tensionada que está la educación subvencionada, la falta de recursos, y obviamente ahí están a sus anchas estos activistas desde el profesorado en la educación fiscal, porque dicen, no tengo competencia, aquí yo hago lo que quiero, y eso es inaceptable. Por eso es tan importante lo que tiene que hacerse también durante este gobierno, que es volver a dotar de fuerza y de potencia a la educación subvencionada en nuestro país, para que sea una alternativa real para tantas familias que hoy día están defraudadas de la educación pública.
Yo creo que es importante porque, Marco Antonio, este es un fenómeno que yo de verdad que estoy preocupada. Me dediqué mucho tiempo a los temas de educación y siento que todavía no hemos dimensionado, y efectivamente la mirada es bastante más amplia que solo la seguridad, que es lo primero. A veces que uno, no sé si les pasa, pero a mí me da como rabia que siempre empezamos con las explicaciones de por qué pasa y no cómo enfrentarlo. Entonces, aquí el llamado también es a la izquierda, a que aprobemos rápido estos proyectos de ley, a que estos cabros, por ejemplo, vamos a la cosa, porque de repente lo hablamos, llevemos la pelota al piso, estos cabros, si es que que son estudiantes los que agredieron, gritonearon, empujaron a la ministra, debieran perder sus beneficios, por ejemplo, como la gratuidad. Es tan loco pensar que hay que enfrentarlo y que asuma la responsabilidad de Marco Antonio de sus actos. ¿Por qué le cuesta tanto a algunas personas entenderlo?
No, claramente es justo. Nosotros lo hemos planteado la semana pasada. Estuvimos ahí en el Congreso reunidos, en el comité, en la bancada, y llegamos todos, transversalmente, unánimemente, a la convicción de que estábamos apoyando la idea de suspender todo tipo de gratuidad, de beneficio en general, a los estudiantes, que disfrazados de estudiantes, porque muchas veces el delincuente también es estudiante, y esto tiene que decirlo con todas sus letras. No puede estar con esa actitud en la calle, en su aula, en su institución de educación superior, media, etcétera. No puede tener además un incentivo de que va a llegar a un lugar para seguir cometiendo los hechos, y además va a tener gratuidad u otro tipo de beneficio. Nosotros hemos sido bien claros en eso. Tomamos esta determinación, estamos apoyando claramente, y por eso también en su momento quedamos muy contentos cuando el presidente Kast lo tomó como parte de la agenda para poder ingresar un proyecto de ley en ese sentido. Ahí todo el apoyo, por supuesto. Y después vieron, no sé si ustedes vieron, me imagino que sí, el fin de semana, las encuestas, tiene un apoyo muy fuerte una medida como esa.
Porque yo no lo vi, fíjate, no lo vi, me hace mucho sentido común, no lo vi. ¿Cuál? ¿La Academ? ¿Criteria? ¿Alguna
la verdad que no me recuerdo la institución, pero arriba del 70% de apoyo tenía esta medida. Empezaron estas encuestas del día viernes, sábado y domingo hacia adelante. Yo veo varias, por eso no me recuerdo bien.
Sí, es verdad.
Pero arriba del 70% una medida como esta. Entonces nosotros creemos que estamos en lo correcto interpretando a la ciudadanía en ese sentido. Quería hacer un punto recién.
A ver.
Que hay un tema también de que yo creo que nosotros debemos tomar en cuenta de que el tema educacional, lamentablemente, lo vamos a tener que cruzar con el tema de seguridad pública. No podemos tratar las dos cosas distintas.
Total.
Porque, mire, todos los que nosotros estudiamos, fuimos estudiantes de básica, media, en muchas décadas atrás, siempre tuvimos algunas amenazas en un cuaderno, en la pizarra. Siempre existieron, a lo mejor, algunas personas más violentas que otras. Eso ocurrió siempre. La diferencia es que no habían armas en la calle. Ahora cuando alguien, un muchacho pone en sus redes sociales, voy a matarlos a todos, tengo armas, se piensa que las tiene, porque antes no ocurría eso, antes eran escaramuzas, lo de siempre, pero ahora el peligro latente es que las armas están
al alcance
de los niños, sí. Están en los barrios, están en las inmediaciones del colegio. Entonces, y están las relaciones con los narcotraficantes, y todos sabemos que muchos micro y narcotraficantes más grandes, medianos, qué sé yo, colindan y rondan los colegios, las escuelas, porque evidentemente necesitan ahí entrar en ese mundo. Entonces, uh-huh. Eso, si nosotros no tomamos en cuenta desde el punto de vista de la seguridad pública, yo creo que puede ser estéril los esfuerzos que hagamos desde el punto de vista educacional.
Uh-huh. Oye, y 60%, o sea, 60 amenazas en distintos establecimientos. Me estaba buscando un estudio que dice que cerca del 30% de la amenaza de tiroteo, esto en Estados Unidos, que uno puede buscar ahí porque tiene más historia de este tipo de cosas, de atentados en colegios, un 30% de los casos son amenazas reales. Entonces, si tenemos 60, un número no menor de casos que uno debería considerar que pueden ser amenazas reales, porque también está el que está aprovechándose la situación y lo hace para molestar. Pero hoy día es una realidad que la gente está en peligro en los colegios.
Bueno, y hablando ahí de Estados Unidos...
No me están dejando conducir aquí. Todo
perdón, que me arranco ensillado.
Me encanta.
Algo muy concreto, y aprovechando esa analogía con Estados Unidos, recojamos otra experiencia que tienen ellos precisamente respecto de amenazas falsas, que es lo que pasa en los aeropuertos. ¿Y cuándo se controló esto? Cuando empezaron a aplicar sanciones duras dentro de los aeropuertos por el solo hecho de gritar la palabra bomba. Entonces, ¿por qué no aplicamos esa misma lógica dentro de las salas de clases? Hay que cuidarlas, y la forma de cuidarlas es a estas personas que creen que es un juego amenazar con hechos de violencia, apliquémosle las sanciones más duras posibles.
Totalmente. Y en eso Luis Fernando Sánchez Quiero compartir, porque en el fondo salió el fin de semana, que a partir de hoy día vamos a tener un reporte semanal, porque el diputado Zulanday tiene toda la razón de decir esto no se puede ver separadamente. Un reporte semanal que anunció el gobierno y preliminar de víctimas de homicidios consumados, que va a estar a cargo de la Subsecretaría del Delito mediante el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos, etcétera. Yo creo que es una súper buena idea, porque al final lo que no se mide no existe y no sabemos si vamos avanzando o vamos retrocediendo, porque al final la información es poder para tomar decisiones. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa del gobierno de cumplir con este compromiso de transparencia?
Bueno, yo creo que es muy importante que empecemos a retomar el análisis ordenado, el análisis metodológico de qué es lo que está pasando con la delincuencia. Claramente durante la administración pasada, el gobierno anterior como que lo tenían medio dejado de lado, no les importaba mucho, y por eso llegamos a las cifras de delincuencia, las cifras de homicidio que vimos durante la administración pasada, que fueron dramáticas. Entonces, evidentemente, yo creo que es importante medir, porque cuando tú no mides las cosas, cuando tú no observas el proceso, es muy difícil tomar decisiones. Y quiero agregarle algo más encima de eso. Creo que también es bueno empezar a informar a la ciudadanía claramente y de forma consistente todas las semanas también todas las acciones que se están realizando, como fue en los primeros días del gobierno, y lo sigo destacando porque lo encuentro increíble. En los primeros 2-3 días del gobierno ya estaban con operativos conjuntos entre Carabineros y la PDI, con detenciones masivas también de personas que tenían orden de captura pendiente, que tenían en el fondo delitos cometidos en el pasado, y esas personas estaban pendientes de ser detenidas y los detuvieron los primeros días de este gobierno, y hay que seguir con eso, y creo que también es un buen ejercicio y nos ayuda a mantener esa energía constante, el que se vaya informando todas las semanas de cuáles son las acciones que se están tomando precisamente para atacar y abordar los homicidios, los distintos delitos que se van a estar informando también con esta nueva metodología que está implementando el gobierno. Es una muy buena noticia.
A mí también me parece una súper buena noticia. Algo tan simple como informar, que a veces me acuerdo, ya a propósito que sacaste lo de los semáforos, que era como informar a qué colegio lo estaba yendo bien, y se vino todo el problema con la izquierda, porque era casi que ofensivo decir a qué colegio le está yendo mal, que a mí me parece que es una muy, en otro plano, una muy buena iniciativa. Diputado Zulanday, el ministro de Trabajo nos comentó el fin de semana que viene ahora la discusión sobre el salario mínimo, de que este debiera ser acotado ante la tasa tan alta que tenemos de desempleo, y este nuevamente es un debate complejo, porque qué más ganas que a uno le gustaría decir, oye, ¿por qué no ponemos el sueldo mínimo en un palo, dos, lo que sea necesario? Pero esa típica responsabilidad la que se echa de menos en este debate. ¿Qué te parece que finalmente haya sido tan transparente nuevamente en explicarnos que frente a esta situación de alto desempleo es tan difícil poder avanzar más rápido en el sueldo mínimo? Se viene un debate complejo ahí también, ¿no?
Así es. Bueno, lo primero, yo concuerdo contigo, Pepa, que todos quisiéramos que no existiera ni siquiera un sueldo mínimo, o sea, que existiera un sueldo que a todas las personas le sea acorde a su realidad y a todos nos alcanzara, digamos, ¿eh? Pero finalmente esto existe. Y yo hago un paréntesis, yo lo planteé en la discusión largamente los 4 años que me tocó estar en el primer periodo. Yo creo que de poner la discusión del alza o del guarismo que va con un sueldo mínimo en el Congreso, como en el fondo de una discusión política, yo creo que es cerrado. Yo creo que lo que hay que hacer de una vez por todas, yo lo voy a decir como algo de futuro, porque ya vamos a tener esta discusión y me voy a referir a eso ahí también en esta intervención. Pero, ¿qué es lo que debiera hacer? Lo voy a decir en forma muy genérica. El sueldo mínimo debería ser reajustarse en forma automática, tomando en cuenta distintos algoritmos, crecimiento, inflación, una serie de cosas, digamos, de mediciones que puedan generar una fórmula, y con eso se pueda ir reajustando. Porque
pero Marco Antonio, imagínate la cantidad de diputados populistas que no podrían salir con sus ofertones. ¿Ah?
Es que eso es, hay que sacarlo de ahí cuando aparecen diputados señalando un sueldo mínimo, hablando un ejemplo, un sueldo mínimo de 900 mil pesos, 800 mil pesos. Nadie pregunta, no le preguntan a la pyme, a la mini pyme, al emprendedor, no le preguntan a nadie. Yo creo que debe ser, insisto, un reajuste automático, sacarlo de la discusión política definitivamente, porque es un tema técnico, esto no es un tema político. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista político, vienen estos problemas, y como así existen proyectos de ley que son inconstitucionales porque pueden irrogar gastos, etcétera, aquí debería ser lo mismo. Aquí los indicadores exactos, y hay muchos buenos economistas que pueden entregar fórmulas, que se vayan reajustando anualmente, semestralmente, dependiendo de esos indicadores. Yo creo que con eso se zanjaría cualquier tipo de discusión en ese sentido. Pero sí, ya viene la discusión en este punto, y yo apoyo al ministro, obviamente. Si aquí los que dan trabajo están muy complicados. Está complicado la reactivación económica, se están dando recién, ¿cierto?, los lineamientos. Ya viene la ley llamada miscelánea. Se están dando los lineamientos recién. Que esto rinda fruto se va a demorar un tiempo. Entonces es necesario tener empatía con quienes dan trabajo, con quienes les cuesta pagar, y en ese sentido...
Y también considerar, así es, y también considerar que hay 862.000 personas que no tienen empleo. Entonces, estas 539 lucas que son hoy día, nos encantaría que fueran más, pero también tenemos que meter en la juguera la necesidad que tienen las pymes hoy día. Entonces, vamos de nuevo a volver a este debate, que ya sabemos lo que van a decir uno, ya saben lo que vamos a decir los responsables, los populistas, y nuevamente se va metiendo Luis Fernando esta cuña de que al final la responsabilidad es un valor tan preciado en la política.
Bueno, hoy día tenemos en Chile, vayamos a lo concreto, un desempleo que va entre el 8 y el 10%, dependiendo del lugar donde estés parado y dependiendo si seas hombre o mujer. Obviamente la situación más compleja hoy día afecta a las mujeres. Y tuvimos en el gobierno pasado, en el gobierno de Gabriel Boric, un aumento ficticio, y hay que decirlo, pero muy acelerado del sueldo mínimo. Digo ficticio porque cuando está aumentando el desempleo y aumenta la informalidad, el sueldo mínimo no se respeta. Entonces, más que andar hablando hoy día de seguir aumentando el sueldo mínimo, yo sería un poquito más responsable, invitaría hoy día una pausa en la conversación. O sea, esperemos que se equilibre la economía, concentrémonos en cómo generamos las condiciones para que aumente la inversión, y después tenemos la conversación respecto de cómo podemos ir mejorando las condiciones laborales para todas las personas. Partamos porque ella pega. Partamos porque ella inversión. Aprovecho a hacer un llamado, aprovechando el lugar acá. Creo que es muy importante que en las regiones, además, exista conversación, especialmente donde tenemos gobernadores de oposición, como es el caso de Valparaíso, que exista conversación con las autoridades locales del gobierno central, que se sienten todos a la mesa y empecemos a conversar sobre cómo destrabamos la inversión y cómo generamos el crecimiento que hoy día el país necesita. O sea, te doy un dato, en la región de Valparaíso hoy día está el 1% de la inversión nacional. Región de Valparaíso, una de las tres principales regiones del país, 1% de la inversión nacional. Entonces tenemos un problema gigantesco. No hay inversión en las regiones hoy día, no hay generación de empleo, no está pasando nada en las regiones, y necesitamos que empecemos a conversar a nivel local sobre cómo generar inversión. Veremos después qué es lo que se hace con el sueldo mínimo, pero ya lo ocurrió durante la administración pasada, fue bastante, y tenemos que ponernos hoy día, digamos, al día, para que ese compromiso que está en la ley se cumpla y esos sueldos se paguen.
A mí me impresiona, fíjate eso, conversémoslo a la vuelta, pero tenemos que ir a una pausa, pero la falta como de organización de que tanto la academia como la política, la gobernación, con los parlamentarios, con la opinión pública, tengan proyectos emblemáticos que puedan impulsar, porque claro, el gobierno es el responsable del crecimiento y la reactivación, pero en las regiones hay mucha riqueza que se puede empujar en conjunto, y que eso parece que no está pasando ya. Nos pasamos demasiado, se nos apagó la tele en el camino. Pero bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Estamos conversando con Luis Fernando Sánchez, Marco Antonio Zulantay y mi partner Lucho Maquera. Ya volvemos.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El 2016, Elon Musk, junto a unos computines, creó OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Esto hace unos 3 años y tanto, se dio a conocer, pasó por arriba de todo, nadie lo esperaba venir, pero se llevaron los laureles unos pocos ingenieros nomás, Sam Altman y otros más, y todos los otros que desarrollaron dijeron, no, pero cómo, nosotros no salimos ni las cosas. Y entonces se independizaron, se fueron a Europa, pasaron el platillo, fundaron Anthropic, tienen su propia inteligencia artificial, igual que ChatGPT, que se llama Claude. No, no es igual, porque no tiene audio, pero tienen una gracia hoy día. Hola, quiero que cuentes sobre esto de que Claude va a ofrecer cursos gratis de inteligencia artificial hoy día.
Así es. Hoy Claude está ofreciendo un montón de cursos gratuitos de inteligencia artificial. Digamos que es como un buffet de aprendizaje ahí. Tienes desde cursos introductorios para quienes recién empiezan hasta lecciones más avanzadas sobre el Claude Platform. Hay rutas de aprendizaje para educadores, desarrolladores y hasta certificaciones. Y lo mejor de todo, no necesitas inscribirte ni pagar nada.
O sea, yo entro nomás, entro al curso, empiezo a apretar el botón y empiezo a aprender.
Exactamente, tal cual. No hay ningún requisito previo, ni trámite, ni nada, simplemente te metes, empiezas a explorar los cursos que te llamen la atención y listo.
Copilot, contando sobre estos cursos gratuitos de Claude. Claude se llama la inteligencia artificial y la empresa se llama Anthropic, con PH. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En GTD somos más que tecnología. Somos el socio estratégico que habilita el futuro digital de Latinoamérica. Con presencia consolidada en Chile, Perú y Colombia, transformamos la conectividad en soluciones integrales de alta complejidad para las grandes empresas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. En Chile Express, elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Se me va la fuerza. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad e inversiones en afphabitat.cl.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos está diciendo la gente ahí en los comentarios, nuestros auditores. También dejo abierta la invitación para que participen de esta discusión comentando en nuestro canal de YouTube. Sandra Araya, siempre presente, nos dice: el tema educacional, ¿es eso falta de educación, de enseñanza cívica, de la falta de respeto de valores que la izquierda en su batalla cultural le ha puesto a los jóvenes universitarios. Debemos, como derecha, volver a las raíces de la educación, de la familia, de la patria, de los valores. Y eso se recupera desde la cuna. Hay que trabajar con los niños, entrar a las universidades, informar. Muy profunda la batalla, una batalla muy como cultural y de educación desde las bases más intrínseca de la familia. Pero luego nos dice Opinión Libre, que yo estoy cada día más de acuerdo con Opinión Libre, dice, hay que echarse los SLEP, 450 lucas por alumno de presupuesto, según Espinosa. Pero ¿cuánto le llega al alumno? Y las municipalidades gastando las lucas en fiestas en vez de reparar colegios. Evelyn nos dice, son delincuentes, hay que quitarle todos los beneficios y ya.
Bien, Evelyn, bien,
Evelyn. Ha estado bien intensa la discusión.
Oye, Opinión Libre lo vamos a terminar conquistando.
Sí, yo creo que cada día nos tiene más cariño Opinión Libre.
Y estoy de acuerdo con él. No sé si tiene que ser algo tan un día para otro, porque podemos cometer los mismos errores que la izquierda, pero sí, lo de SLEP no sirvió para nada. Oye, vamos a aprovechar, porque nos queda todavía un ratito, que aprovechemos que tenemos al diputado Sulantay, de la cuarta región de Coquimbo, porque yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de tenerte acá y no preguntarte en qué está el proyecto de ley contra la violencia en los estadios. Por favor, un resumen, pero dinos lo más relevante, porque sabemos que es parte de lo que tu expertise, pero también a nuestros auditores les interesa saber en qué está este proyecto.
Así es, yo creo que es relevante porque tiene que ver justamente con, como lo dice el título, contra la violencia en los estadios. Ahí está, es otra de las aristas que podemos trabajar para mejorar la seguridad. Nosotros en el periodo pasado lo trabajamos en la comisión, lo sacamos en la sala con amplia mayoría y está en este rato en el Senado sin movimiento. Lo primero que vamos a pedir ahí a nuestros amigos senadores, que le pongan la urgencia que se necesita. ¿Por qué? Porque hace dos semanas atrás, tres semanas ya, apareció, ¿cierto?, con urgencia el proyecto de ley de sociedad anónima, que llevaba mucho tiempo. El senador Walker fue quien lo impulsó, algo que es en general 99% prácticamente. Hay unas cositas que hay que mejorar ahí vía reglamento, pero ¿ya? Está todo bien, todo transversal, tiene un apoyo amplio. Pero yo lo planteaba en esta discusión, ¿qué sacamos con resolver algunos problemas o graves problemas que tiene desde el punto de vista administrativo, en este caso el fútbol, si vamos a tener estadios vacíos? Porque la gente no va, porque está lleno de delincuentes, está lleno de barristas que cometen actos delictuales, tanto dentro como fuera de los estadios. Entonces,
y esta ley que está en el Senado, Marco Antonio, esta ley que está en el Senado, dame las dos o tres principales ideas de lo que podríamos tener aprobándose saliendo del Senado.
Sí, en general endurece las penas contra quienes cometan actos de violencia delictual en los estadios, también limita el ingreso a personas condenadas, etcétera. Es bien amplia, no alcanzamos el gobierno pasado relativizó muchas cosas, no alcanzamos a meter, me dejaron varias indicaciones afuera que yo creo que que aportan en el sentido de poner más estricto todo esto. En el fondo, aquí lo que estamos pidiendo, lo que estamos buscando es dejar afuera la delincuencia en los estadios. Que vuelva la familia, que vuelva el papá con el hijo, la familia, la abuelita, que iban a ver a sus clubes. Toda esa gente ya no va al estadio porque está amedrentada, está tomada por delincuentes. Y ahí, en ese sentido, hay tráfico de droga, también de fuegos artificiales, todo lo ilegal en Chile está en las barras. Entonces, nosotros necesitamos también dar esa señal importante para que se complemente con estas correcciones que se han hecho a la sociedad anónima, cosa que está muy bien desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista operativo, el fútbol chileno va a seguir secuestrado por delincuentes si nosotros no le damos celeridad a esta ley.
Bueno, nos toca, a este gobierno le toca hacerse cargo de varios temas. Y ya, hoy día vamos a hablar de muchas cosas porque también hay otra arista, porque al final la delincuencia, la seguridad, no solamente tiene una dimensión, tiene muchas dimensiones. Y estábamos conversando con el diputado Sánchez en la pausa de lo importante también que se está planteando en materia de derechos humanos, que aquí hay un proyecto, vamos a invitar al senador Longton a conversar sobre este proyecto. Pero quería escuchar tu opinión, porque esta también es otra dimensión. ¿Cuántas cosas se dejan de hacer en nombre de los derechos humanos? Y fíjate que es muy difícil. Yo tengo una opinión muy contraria a la institución, pero quisiera escuchar la tuya. Sí. A ver si es un poco mejor.
No, a ver, hoy día, como contexto también, hoy día salió en el Mercurio un proyecto de ley que se está impulsando en el Senado, bastante transversal, hay que decirlo, para reformar completamente el Instituto de Derechos Humanos y revisar cómo está funcionando hoy día. Claramente el Instituto de Derechos Humanos es una entidad que no funciona hace bastante tiempo, por eso durante varios años hemos peleado los republicanos para quitarle el financiamiento al Instituto de Derechos Humanos.
En todas las leyes de presupuesto
y hemos estado cerca. La verdad es que hoy día no se justifica estar entregándole la cantidad de recursos públicos que se le entregan al Instituto de Derechos Humanos cuando es una entidad ideologizada. Y valorando, por supuesto, la iniciativa aquí del senador Longton, yo por lo menos, y voy a ser súper sincero, yo soy partidario de cerrar el INEH. Yo creo que ya no suman nada, no es ningún aporte. Y si vamos a tener esta conversación respecto de eventualmente reformarlo, de corregir todo lo que está funcionando mal dentro del INEH, las garantías deben ser altísimas. Porque yo, por lo menos en principio, lo que veo es la necesidad de cerrar este organismo que, para lo único que ha servido en los últimos años a perseguir carabineros, es para instalar una ideología incluso respecto de cómo se entienden los derechos humanos, porque ellos niegan que las violaciones a los derechos humanos puedan ocurrir también desde organizaciones terroristas. O sea, por ejemplo, lo que ocurre en la macrozona sur no son atentados terroristas. No es violación a los derechos humanos, perdón. Porque las violaciones a los derechos humanos solo las cometen los estados. Eso es la teoría de la izquierda.
Los agentes del Estado, nadie.
Claro. Entonces, es ridículo. Francamente, aquí yo soy súper claro y categórico. Yo por mí, yo lo cierro. Y si vamos a conversar respecto a reformularlo, aquí hay que tener una mirada muy atenta, muy aguja respecto de cómo queda esto, porque si no la conversación ya, en el fondo, puede ser incluso una pérdida de tiempo y un despropósito.
Vamos a preguntarle bien al senador Longton qué está proponiendo, porque yo también estoy cachúa.
No, yo estoy aquí revisando un proyecto que yo creo que es el proyecto al que nos referimos, que igual me gusta la línea que toma, porque amplía la consideración de violaciones de derechos humanos a que no solamente son violados por el Estado, sino que pueden ser violados por particulares, y también considera la opción de terrorismo y secuestro entre las otras alternativas que se consideran violaciones de los derechos humanos como violaciones de derechos humanos para que el INEH pueda actuar. Entonces, los casos de secuestro, los casos de terrorismo en la Araucanía, el INEH tendría que actuar, cosa que hasta hoy día se han excusado toda la vida, porque han dicho, no, es que un terrorista que viola los derechos humanos de la gente en su que vive en sus tierras y trabaja el campo en la Araucanía, no, esas víctimas a mí no me interesan. A mí me interesa cuando hay un carabinero por medio, cuando hay un militar de por medio, pero si no es en esos dos escenarios, ellos no actuaban. Entonces, si es que efectivamente yo comparto que hay que revisar un poquito más atrás de la reforma, si es que es necesario el INEH como está formulado hoy día o no. Uh-huh. Y si ya entramos a modificarlo, que efectivamente la línea que al menos veo yo hasta ahora me parece correcta, que es dejar de considerar que hay una víctima de violación de derechos humanos y otra víctima de violación de derechos humanos dependiendo de quién los viole. Porque el afectado no le importa quién fue el que lo violó. Su derecho, le importa su afectación a sus derechos. Entonces, ampliar ese abanico de posibilidades le quita esa excusa que han tenido toda la vida para ser utilizado políticamente el INEH, que es que solamente contra carabineros, solamente contra el ejército.
Ya, tienes razón. Sí, Lucho muy Mateo lo ha mirado también aquí en el proyecto de ley. Hay que verlo en profundidad, porque si eso no tiene ninguna utilidad, no creo que ninguno de los que es consejeros, directivos que hoy día están, que fueron tan duros con Mico, que no, Mico no es alguien de derecha, la verdad es que es un debate que está recién empezando. Yo valoro mucho este tema y vamos a tener acá a los principales protagonistas. Marco Antonio Sulantay, diputado Sulantay, quiere hacer alguna reflexión final, porque estamos terminando el programa, y ya que hoy día viniste especialmente, porque además el diputado Cretón y el diputado Sánchez no nos acompañaron.
¿Cómo que no? Diputado no. Sánchez.
Ah, perdóname, Coloma, ya, sí, Sulantay, toda la razón.
Sulantay, lo mejor diputado ahí, presidente de la Comisión de Minería.
Sí, lo máximo.
Me tocó trabajar con él, así que gran respeto le tengo al diputado.
¿Qué te toca esta semana? ¿Algo entretenido para la región, en las comisiones? ¿Cómo se viene?
Bueno, hoy día, bueno, esta semana tenemos una muy buena agenda, y también tenemos un cambio en la presidencia de deportes también ahí, que vamos a hacer un tema administrativo. Y en minería tenemos un análisis muy importante que hemos empezado a desarrollar respecto a la situación de Codelco, que después eso da para mucho, hay un problema enorme de ineficiencia en Codelco, y eso nosotros también lo vamos a empezar a desarrollar, porque creemos que desde ese punto de vista también podemos aportar la reactivación económica. Así que con mucha pega. Y también acá un pequeño paréntesis antes de despedirme. Mi esposa Tania te manda muchos saludos también. te los corresponde también un linda cariño mutuo que se tiene a ustedes.
Muy bien, muchas gracias Tania, un beso muy grande. Diputado Sánchez, ¿cómo se viene esta semana también el diputado en el distrito más lindo de Chile?
Bueno, en el distrito más lindo de Chile, mucho trabajo en terreno, ahí tenemos que estar vinculados todos los días con las organizaciones vecinales que hoy día siguen sintiendo el miedo por la delincuencia, siguen sintiendo, especialmente las organizaciones de las zonas afectadas por los por el mega incendio. Estamos avanzando ahora, pero siguen necesitando mucha más certeza, y es parte de la pega que tenemos día a día. Y la pega que tenemos dentro del Congreso, también es muy importante sacar adelante las múltiples iniciativas que estamos trabajando con el gobierno, y esta semana seguridad en las escuelas. Estamos con el proyecto de ley de agravantes ahí en la Comisión de Constitución, y está avanzando en paralelo en la Comisión de Educación también medidas en el fondo también para volver a dotar las escuelas y especialmente a los directivos, a los profesores, de todas las herramientas que necesitan para darnos seguridad en las salas de clase. Yo creo que es lo más importante que necesitamos hoy día, y para eso, como dijimos antes, se necesita mano dura y mano dura de verdad.
Comparto contigo, Luis Fernando. ¿Y mi partner? ¿Cómo se le viene la semana que anda tan terneado?
Nos viene intensa la semana, pero más que nada quería mandar un saludo a todos los vecinos de la comuna de Santiago, que estamos ahí trabajando duramente para mejorar sus condiciones de vida.
Muy bien. Bueno, pues queridos amigos, vamos a dejar invitado al diputado Zulantay también para que podamos conversar más en profundidad, sobre todo en el tema de Codelco. Es importante, acá tratamos de hacer un análisis un poquito más profundo, y por supuesto que también me encantaría, quizás, Luis Fernando, que la próxima semana volvamos a tocar el tema del incendio para ver cómo va también la reconstrucción. Así que muchas gracias, estamos hoy día en modo perruno en Radio Agricultura, que nos acompaña este cachorro todos los días. Así que les quiero mandar un abrazo muy grande a todos nuestros queridos auditores. Gracias por acompañarnos, y especialmente a nuestros panelistas, el diputado Sánchez, el diputado Zulantay y a mi partner Lutz Maquena. Que tengan un super lunes. Ya viene Conectados con Chechurán.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Laura Alburquerque.